Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
En punto de las 10 de la mañana, día y hora en que nos encontramos con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, edición remota, como han venido siendo las de esta coyuntura. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias a la Revista del Rosario y al Archivo Histórico de la misma institución, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la de Sebastián Ríos y el sonomontaje hoy como siempre de Nelson Duarte. Recuerden que si se han perdido los episodios anteriores de Radiofonium, no tienen sino que entrar al sitio Spreaker de U Rosario Radio o buscar por Google Radiofonium y Spreaker, y ahí tendrán todos los episodios anteriores de Radiofonium. La vez pasada, en el pasado remoto, tuvimos una conmemoración musical, y en el episodio de hoy pues hacemos un cambio de tema para hablar de ciencia, pues porque este es un programa de radio universitaria, y pues uno de nuestros objetivos es compartir lo que sucede en ciencia. Y en días pasados un científico nacional ha hecho noticia. Yo me enteré por el boletín de noticias de U Rosario sobre sus descubrimientos, y pues nos ha llamado mucho la atención esto y queríamos conocerlo, conocer su trayectoria, y pues hoy lo tenemos aquí conectado. Entonces, profesor Edwin Cadena, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radiofonium.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muy bueno, entonces, en una entrevista que usted concedía a Caracol Radio, si no estoy mal, contaba que su interés por los asuntos de la Tierra, por estas problemáticas, comenzó desde su niñez, desde que usted estaba en la escuela. Entonces, profesor, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue su educación elemental y cómo comenzó a fijarse en este tipo de temáticas?
Sí, bueno, yo crecí en Zapatoca, Santander, y desde niño, de hecho estudié en una escuela del campo, en una escuela rural de Zapatoca, y desde ahí surgió como esa curiosidad por la naturaleza, por las cosas de la naturaleza, particularmente por las cosas del planeta, de la Tierra. Y eso se fue cultivando a lo largo, dijéramos, de todo mi vida en el colegio, cuando salía con los compañeros de colegio a hacer paseos, colectaba fósiles, colectaba muestras de minerales, rocas. Entonces, desde ahí empezó a surgir esa pasión por las cosas de la Tierra.
Sí, señor. Y entonces, ya llegados a la etapa universitaria, pues me imagino que la única opción que contempló fue la que al fin tomó, ¿no? La de estudiar geología en la Universidad Industrial de Santander.
Sí. Yo pues tenía claro que eran dos temas. O eran los terremotos. Vivimos en Santander, vivimos en una zona sísmica de alta sismicidad. Y siempre me apasionaba mucho la parte de la sismología. O lo otro que me apasionaba era la paleontología. Y terminé pues obviamente yéndome por la paleontología, por el mundo de los fósiles. Pero lastimosamente ninguna de las dos existen como una carrera de pregrado casi en ninguno de los países de Latinoamérica, excepto en Argentina, que sí tiene paleontología como carrera de pregrado. Entonces la opción era estudiar geología, que pues obviamente marca estas dos y muchas otras más del campo de las ciencias de la Tierra, y eso fue lo que hice, estudiar geología.
Bueno, pues para nosotros es lejana la geología como disciplina. Y quería preguntarle muy generalmente, ¿cómo es una tarea típica de un estudiante de geología?
Y bueno, es una tarea apasionante, es una tarea que involucra tanto escenarios de campo, de salidas de campo, estar en contacto en zonas donde las rocas afloran, llamamos la expresión en superficie de las rocas, la llamamos aflorar. Y generalmente esto pasa en las zonas que no tienen cobertura vegetal, o sea, en las zonas desérticas o en las minas, donde hay una extracción, dijéramos, de material rocoso en superficie. Entonces, la primera parte tiene que ver con esa parte de campo, que es el estar en contacto con las rocas en campo, y luego viene la parte ya de laboratorio, donde hacemos muchos análisis de laboratorio, donde estudiamos la química, donde estudiamos las estructuras, donde estudiamos la composición de los materiales que están bajo nuestra corteza terrestre. Y luego viene una parte interesante, que es la parte ya, dijéramos que es de comunicación, ¿no? El efecto que tiene comunicar todo lo que uno estudia, no solo a la sociedad, sino incluso a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, para la toma de decisiones, ya sea en términos de obras civiles, en obras, en términos de recursos naturales, de preservación de medio ambiente. Entonces es un campo bastante amplio y bastante apasionante que dijéramos que involucra todas esas áreas.
Bien, profesor, ¿y cómo se gradúa uno en geología? ¿Con una tesis, con un proyecto, con una pasantía? ¿Cómo es eso?
Bueno, generalmente en las universidades colombianas es la tradición hacer la tesis de grado. Yo creo que ya gran parte de las universidades en Colombia está tomando la tendencia mundial, donde son las nuevas versiones de tesis, de demostrar que, pues obviamente, hay otros mecanismos de mostrar que ya tienes una experiencia profesional, ya sea en el desarrollo de escritura de artículos científicos, elaboración de pronto de herramientas web, de aplicaciones, de software, de modelos. Ese tipo de cosas yo creo que están mostrando mucho más interés que hacer un libro de 150 páginas que tal vez va a ser archivado en una biblioteca. No quiere decir que no sea relevante y que no sea interesante, lo cual es chévere, pero yo creo que también es eso, es mudarse un poco a esas nuevas tendencias de pronto de nuevos modelos de tesis de grado. En geología sigue habiendo la combinación, yo creo que entre esas dos opciones.
Bueno, profesor, y una vez obtenido este título del pregrado, ¿usted consideró el mundo laboral o de una se fue por la especialización?
Bueno, yo de hecho, justo cuando estaba terminando el pregrado, me vinculé con el Instituto Colombiano del Petróleo, que es el que hace la investigación a Ecopetrol en Piedecuesta, en Santander. Ahí hice mi tesis de grado, de hecho la hice ahí, y trabajé con ellos un tiempo más o menos como de un año después de terminar el pregrado, y de ahí ya después obviamente salí fuera de Colombia a hacer todos los estudios de posgrado.
Sí, tengo entendido que su primer destino fue la Universidad de la Florida, donde hizo la maestría también en geología.
Sí, antes de eso estuve un tiempo en Panamá, trabajando con el Smithsonian, En ese momento, más o menos en el año 2005, Panamá tuvo una obra de envergadura gigante que fue la expansión del canal de Panamá, abrir, a ensanchar, a hacerlo mucho más grande. Entonces los geólogos fuimos claves y paleontólogos fuimos claves porque a medida que nuevo material, dijéramos, de roca fresca iba saliendo a superficie, nosotros estábamos justo que detrás colectando muestras, colectando fósiles, y trabajé ahí más o menos dos años en ese proyecto, y luego sí me fui a la Universidad de la Florida, donde hice la maestría.
Bueno, pues lo que usted ha mencionado es un tema muy interesante, las obras del Canal de Panamá. Pues para el público general, ¿cómo es eso del canal interoceánico, de comunicar los dos océanos? Y pues que por supuesto es un gran problema geológico, ¿no? O sea, esa intervención a la Tierra.
Claro, total. Sí. Bueno, a los que tal vez son conocedores de la historia, el canal de Panamá es una historia fantástica, llena de muchos desafíos, porque era traer, de hecho, abrir un espacio dentro de una selva tropical, húmeda tropical, con cantidad dijéramos, de condiciones climáticas difíciles, de temperatura, de humedad, obviamente de especies un poco peligrosas también de trabajo, y mover rocas incluso bastante duras. Gran parte de lo que es en la zona del canal de Panamá, hay unas rocas que son basaltos, que son unas rocas ígneas de bastante dureza, entonces fue un desafío enorme, titánico, y lo sigue siendo hoy en día. A lo largo del tiempo ha sido así, entonces son esas megaestructuras, megaobras que requieren el conocimiento también geológico, y acá es donde los geólogos somos súper claves, y cualquier científico, dijéramos, en el área de las geociencias es súper clave para estos proyectos.
Sí, señor. Y bueno, retornando a la Universidad de la Florida, ¿ahí sigue usted con geología o ya hace paleontología?
Bueno, en los formatos también de muchas de las universidades internacionales, y yo creo que también en el país, realmente las maestrías, o sea, los posgrados, maestrías y doctorados, no reciben un título específico como tal. O sea, recibes un título de maestro en ciencia, doctorado en ciencia, pero obviamente el enfoque ya va a estar en tu proyecto, en lo que es tu investigación dentro de ese proyecto. Dentro de la maestría en geología, que en esa sí tenía un nombre dentro de la Universidad de la Florida, me enfoqué principalmente en paleontología, en fósiles. Ya el doctorado en Carolina del Norte, ese también lo continué en paleontología, pero lo mezclé con dos cosas, y era paleontología tradicional y paleontología molecular. Entonces, dos áreas bastante apasionantes.
Sí, señor. Bueno, pues acabo de caer en la cuenta de que tal vez no es claro para los oyentes. ¿Qué es la paleontología? Porque si uno busca en internet rápidamente le dicen algo así como que es el estudio de la vida en la antigüedad. Es una definición muy general, ¿no? Muy amplia.
Sí, sí, pero en parte no está muy, dijéramos, lejos de la realidad. Realmente la paleontología trata de entender a través del registro fósil, que son los fósiles. Tal vez lo más familiar para nuestros oyentes son los dinosaurios, las amonites, aquellas estructuras, dijéramos, pasadas. Pero sí, trata de eso, a través del registro fósil, entender cómo ha sido el origen y la evolución de la vida a lo largo del tiempo geológico. Y cuando hablamos de tiempo geológico, ya no hablamos de una escala humana, sino que hablamos de millones de años. Ya no hablamos de 100 años o de 10 años, sino que hablamos de miles o de millones de años. Entonces esa es la idea, dijéramos, o dijéramos, el principio y el enfoque de la paleontología, entender la vida a lo largo del tiempo geológico en nuestro planeta.
Sí, señor, pero cuando usted me dice entender la vida, yo creo que hay una necesidad, una cantidad de conocimientos auxiliares o de ciencias auxiliares, que usted ya dijo, ¿no? Química, física, biología, es supremamente extenso eso.
Sí, total. Y yo creo que actualmente los paleontólogos nos hemos mudado a, y yo creo que la gran mayoría de los profesionales debe hacerlo, a una visión profesional, a un trabajo profesional interdisciplinar en el cual entramos a trabajar, ya sea con los químicos, yo a veces trabajo incluso con los genetistas, porque con el tema de paleontología molecular tienes que entender un poco todo el tema de preservación de proteínas, de fragmentos de ADN. Entonces uno trabaja incluso con médicos, incluso trabaja también con físicos, cuando tiene que analizar cómo era que un organismo corría, entonces dónde está la física de la locomoción, que es cómo camina un organismo. Los modelos matemáticos, sin duda los matemáticos también son súper claves para entender el modelamiento de cómo evoluciona una especie a lo largo del tiempo, o las comunidades o la biodiversidad. Entonces es algo de abrir la mente a trabajar en equipo con muchos profesionales de diferentes áreas.
Sí, señor. Entonces, bueno, ya hemos repasado su formación, y pues ahora quisiera pasar a las noticias de los descubrimientos. Entonces, después de esa formación, ¿viene usted ya a trabajar a Colombia? ¿Trabajar en campo, diríamos?
Bueno, hice algo, después del doctorado hice un postdoctorado en Alemania con una beca reconocida que se llama, de una fundación reconocida que se llama Alexander von Humboldt de Alemania. Allá hice una experiencia postdoctoral de 2 años y medio. Y luego de eso, regresé a Sudamérica, no a Colombia precisamente, estuve en Ecuador, trabajando en Ecuador por cerca de 2 años, en los cuales hicimos proyectos desde Galápagos hasta la Amazonía de Ecuador, en términos de fósiles, lo cual fue bastante, bastante apasionante. Y desde hace más o menos 2 años y medio ya estoy acá en Colombia trabajando con la Universidad del Rosario, y pues bueno, haciendo investigación y haciendo nuevos descubrimientos para Colombia.
Sí, señor. Pues como estamos en la radio de la Universidad del Rosario, ¿cómo fue esa vinculación? ¿Cómo llegó usted a la Universidad del Rosario?
Sí, eso. Yo creo que algo interesante de la Universidad del Rosario es que le ha apostado a tener una visión de lo que mencionábamos, de que sus profesionales tengan una visión interdisciplinar y conozcan, se haya una diversificación también de la oferta académica. Y hay un reto dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, y es eso, y es aportarle a la universidad nuevas oportunidades. Y surge dentro de la Universidad del Rosario la idea de tener una nueva carrera profesional que se llama Ciencias del Sistema Tierra, que es la cual estoy liderando junto al colega Benjamín Quesada, que trabaja en temas climáticos. Y esta nueva carrera que estamos gestando en la Universidad del Rosario para tener profesionales en Ciencias del Sistema Tierra, que la gente se estará preguntando, ¿y qué diablos es eso? ¿Cómo se diferencia de un geólogo? Pues la diferencia está en que vemos ya, además de ver la parte sólida de la Tierra, se ven todas las otras esferas que componen el planeta. El planeta realmente está formado por muchas esferas: la hidrosfera, la biosfera, la antropósfera como tal, que somos nosotros. Entonces no podemos entender cómo funciona el planeta si no lo vemos desde todas sus esferas, desde todas sus escalas, y cómo se conectan unas con otras. Entonces de eso se trata este nuevo programa, que va a ser súper clave en temas, dijéramos, para el país, en temas de energía, en temas de desarrollo sostenible, en temas de cambio climático, de recursos naturales, que en este momento hay un cierto vacío en la formación profesional. Entonces de ahí es cuando llego al Rosario y estamos liderando la creación de este programa.
Sí, señor. En las noticias que le comentaba veo dos descubrimientos o dos temas, uno de tortugas gigantes y otro de pterosaurios. Entonces, ¿cuál fue el primero de ellos y cómo fue?
Bueno, el primero que publicamos este año fue el de las tortugas gigantes, que salió más o menos en febrero, salió en uno de los revistas de ciencia más prestigiosos, que se llama Science Advances. Y es Se trata de un descubrimiento de una de las tortugas de agua dulce, o sea, que vivían en los ríos, en los lagos de la zona norte de Sudamérica, más grandes que se tienen en el registro hasta el momento. Estamos hablando de una tortuga de más o menos de unos casi 3 metros solo en la concha de la tortuga, más o menos, cuando sumamos la cabeza y la cola, estamos hablando de un organismo fácilmente de unos 4 metros, que vivió en Colombia, Venezuela, Brasil hace casi 13 millones de años. Entonces, este fue uno de los primeros descubrimientos, era mostrar, dijéramos, cómo nuevos fósiles que hemos encontrado dan luces sobre cómo vivía este animal, cómo se desarrollaba, aspectos incluso de cómo también fue cambiando a través del tiempo geológico y con las condiciones climáticas que iban cambiando. Y el segundo que mencionas es de un pterosaurio que encontramos en Zapatoca, Santander. Los pterosaurios, para nuestros oyentes, para que lo recuerden, son los reptiles voladores del tiempo de los dinosaurios, los famosos pterodáctilos, tal vez es lo más común que la gente recuerde ese nombre. Y entonces encontramos los primeros fósiles de este grupo de vertebrados, de reptiles voladores, para Colombia, lo cual es muy, muy relevante, no solo para el registro fósil de Colombia, sino también porque no era como poner un poquito de una pieza del rompecabezas de la evolución de los pterosaurios a nivel mundial desde las zonas tropicales, particularmente desde nuestro país.
Sí, señor. Cuando usted habla de reptiles voladores, pues uno piensa en Jurassic Park, ¿no? Pues es la referencia común. Y si mal no me acuerdo, el argumento de la película era la clonación a partir de muestras de ADN fosilizadas. Y pues una pregunta, no sé qué tan interesante, ¿es eso pura ciencia ficción? Porque pues como uno ha oído de clonación de ovejas después de, pues, en tiempos más recientes, entonces la pregunta es así, ¿qué tan ficticio sigue siendo ese argumento de Jurassic Park?
Ok, bueno, aquí hay dos cosas. Esto es el tema que también les mencionaba de la paleontología molecular, en el cual tuve la oportunidad de trabajar con una de las científicas más renombradas en el mundo en este tema, que es Mary Schweizer, que está en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde hice el doctorado. El tema de la paleontología molecular, que trata de entender cómo se preservan esas biomoléculas que nos hacen realmente organismos vivos, seres vivos, que son las proteínas y el ADN, que están en nuestras células y que dependemos para poder existir, para poder vivir, se pueden preservar en el registro fósil. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos encontrado y se han encontrado fragmentos de restos de proteínas e incluso de ADN en organismos antiguos. El problema es que a medida que vamos viajando en el tiempo geológico, la preservación se hace mucho más difícil, porque obviamente los procesos que han tenido que pasar, pues obviamente han alterado esas biomoléculas. En términos de cosas recientes, relativamente recientes en términos geológicos, cuando hablamos por ejemplo del mamut o de cosas que no tienen sino apenas de pronto potencialmente 20.000 años o 30.000 años de preservarse, y en las cuales el ADN se secuencia y se puede secuenciar totalmente, uno podría pensar que sí, a futuro tal vez se podría pensar en un proceso de traerlos de vuelta a la vida. Sin embargo, también hay una discusión ética al respecto, o sea, ¿realmente vale la pena traer una especie que se extinguió, ya sea por una causa natural o antrópica, a unas condiciones de un mundo que son totalmente diferentes al cual existió, lo cual no tiene mucho sentido? Y en el caso por particular de la pregunta que me haces de Jurassic Park, pues es realmente en este momento ciencia ficción, porque lo que encontramos en esas rocas del Cretácico, del Jurásico, de millones de años, de 150 millones de años, realmente son fragmentos de proteínas y posiblemente activación de restos de ADN, pero no podemos encontrar toda la secuencia de ADN. Entonces, sin toda la secuencia dijéramos del genoma como tal, pues es imposible poder pensar en traer de vuelta los famosos pterosaurios o los dinosaurios como tal.
Sí, señor. De estas noticias extracto una frase que me llama la atención, y es cuando usted se refiere a Zapatoca, Santander, su tierra, como un mar de fósiles. ¿Qué significa esto?
Y es una expresión que realmente hace evaluarte de lo que es esta zona de Santander, y no solo Zapatoca, sino muchas localidades en Colombia, incluida también Villa de Leyva, las zonas de Guane, Barichara en Santander. Y esto hace referencia a que hace más o menos unos 130 millones de años, gran parte de lo que es nuestro país estuvo sumergido en condiciones oceánicas, era un mar. Entonces, en lo que es hoy Zapatoca, lo que es hoy Barichara, Villa de Leyva, era como estar casi que cerca de la costa de ese mar de hace 135 millones de años. Yo sé que para mucha gente es a veces difícil creer que, bueno, aquí donde estoy parado, que estamos a, no sé, 3.000, 2.000 metros, hubo un mar hace tanto tiempo. Pues sí, es así pasó. ¿Y cómo lo sabemos? A través del registro fósil que está preservado en las rocas. Entonces eso va esa expresión de que es un mar de fósiles, y es porque se preservan muy 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 bien, se preservan especies tanto de invertebrados, que son esas conchitas de mar, cuando uno va a la playa y colecta las conchitas de mar, esas conchitas de mar, pero de hace 135 millones de años, y también restos de vertebrados que vivían en ese mar, tortugas, cocodrilos, los pterosaurios que vivían en el aire muy, muy cerca de la costa, los dinosaurios que también vivían muy cerca de la playa. Entonces ese tipo de fósiles que nos muestran cómo era el ecosistema de nuestro país hace mucho, mucho tiempo, antes de que se formaran las montañas, antes de que nosotros existiéramos.
Sí, señor. Doctor Edwin Cadena, tengo aquí también en las noticias que usted fue merecedor del Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar de Ciencias y Solidaridad 2019, categoría Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, considerado el más alto galardón científico en Colombia. ¿Cómo fue eso?
Sí, fue un premio bien bonito que recibimos. No solo lo recibí yo, sino todo un conjunto de colegas, paleontólogos y geólogos en los cuales trabajamos en una obra muy, muy, muy bonita de divulgación. De hecho, este es un premio que reconoce eso, algo que debemos enfocarle mucho en Colombia, que es la divulgación científica, que es cómo transmitir eso que los científicos hacen en su laboratorio, en campo, que producen en sus artículos, a algo que la sociedad pueda entender y pueda ser, dijéramos, propio de ellos, de su conocimiento. Este proyecto se surge a partir de una carencia que tenemos en gran parte de lo que son las escuelas y colegios de Colombia, de tener una guía de cómo explicar, por ejemplo, tiempo geológico, cómo explicar qué es un fósil, cómo explicar los fósiles que vivían en Colombia, cómo era la vida en Colombia hace millones de años. Y creamos en todo este grupo de geólogos y paleontólogos un libro que se llama Hace Tiempo. Hace Tiempo, que de hecho es, Hace Tiempo es un viaje ilustrado por el tiempo geológico por Colombia, y que es un libro muy, dijéramos, que resume la parte técnica de las investigaciones, pero expresada de una forma visual y de una forma clara para que nuestros niños y nuestros estudiantes de colegio lo puedan entender, y también los profesores puedan hacer uso de ellos. O sea, algo que hicimos con este libro también fue difundirlo a lo largo y ancho de toda Colombia, llevándolo a todos los colegios y escuelas de Colombia, a gran mayoría de ellos, y mostrarles la posibilidad que tienen los profesores de hacer uso de este libro. Entonces ese premio se trata de eso, dijéramos, del valor que tiene esta actividad de la divulgación científica, y por eso no lo ganamos, y pues estamos orgullosos de que la Universidad del Rosario tenga el nombre dentro de este premio.
Sí, señor, pues felicitaciones por esa actividad de divulgación. Pues pensaba yo que mi contacto escolar con esos temas era el álbum de Chocolatinas Jet, que está en todas creo que en todas las casas colombianas. Y otra cosa que me hacía pensar cuando usted habla de millones de años, creo que recordaba del colegio de pronto que la datación se hacía con carbono 14, pero es una cosa muy confusa, un recuerdo confuso que tengo. No sé si usted rápidamente nos diga cómo se data un fósil, cómo es el procedimiento.
Sí, claro. Sí, tal vez cuando uno quiere, se imagina lo de millones de años, se le viene la idea, el tema del carbono 14. Sin embargo, esto está basado en una cosa que es la química de los elementos. Cómo los elementos, un elemento empieza desde el punto cero y se va transformando a través del tiempo. Cómo se va, dijéramos, pasando de uno a otro. Ese es el principio básico de la datación. Sin embargo, en el caso del carbono, el isótopo del carbono nos sirve solo para datar cosas relativamente muy recientes, cosas que van casi que hasta 50.000 años. O sea, de 50.000 años hacia atrás ya no podemos usar el carbono porque ya todo el carbono se ha degradado y ha cambiado, dijéramos, a otro, y entonces ya no nos sirve. Entonces tenemos que usar otros elementos, que no, de pronto la gente no está familiarizado, que pueden ser potasio, argón, uranio, plomo, rubidio, estroncio. Pues son elementos de la tabla periódica que tienen isótopos que se transforman en el tiempo. Entonces lo que hacemos es colectar las muestras de roca en campo, buscamos ciertos minerales que sabemos, ciertos cristales y minerales que sabemos que tienen esas composiciones, que sabemos que tienen esos elementos, y luego los ponemos en un equipo en el cual podemos leer qué tanta cantidad del uno y del otro, por ejemplo de potasio y de argón, hay en ese mineral. Y de acuerdo a esa relación, podemos establecer más o menos cuánto tiempo ha pasado desde su formación. Y eso es lo que nos da la edad de las rocas. Entonces, así es que datamos las rocas de una forma muy sencilla de explicarle a nuestros oyentes.
Bueno, pues, doctor Edwin Cadena, felicitándolo por sus premios, por su aparición en las publicaciones científicas, y agradeciéndole el haber compartido esta media hora con los oyentes de Radiofonium de Urrosario Radio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, este es el segmento de las entrevistas y quedamos ahora con los anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
¿Por qué?
Porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a usted mismo.
La Universidad del Rosario se une con la plataforma líder en cursos cortos, Coursera, para brindar a nuestra comunidad rosarista cerca de 40.000 cursos de más de 200 instituciones y universidades de todo el mundo. Desarrolla nuevas experiencias en entornos digitales desde la comodidad de tu casa, con cursos y programas que fortalecen tus habilidades profesionales y personales. Coursera tiene para la comunidad rosarista 5.000 licencias que son válidas hasta el 30 de septiembre del 2020 y que pueden ser redimidas en los cursos que quieras. Todo con certificaciones gratis. No te quedes por fuera y disfruta de una serie de cursos desarrollados por las mejores universidades del mundo y avanza en tu desarrollo personal y habilidades profesionales. Más información en el correo electrónico desarrollo y formación @urrosario.edu.co.
En U Rosario Radio siempre estamos al lado de las buenas iniciativas. Nos unimos al Centro de Emprendimiento de nuestra universidad con la campaña UR de tu lado, creada a raíz de la contingencia mundial, donde los emprendedores y empresarios pueden estar enterados sobre el ecosistema emprendedor, visualizar oportunidades nacionales e internacionales y obtener asesoría por expertos. En UR de tu lado podrás participar de numerosos eventos y contenido destacado como el Market UR por medio de sus canales digitales en Instagram, Facebook y Twitter. Los encuentras como UR Emprende. Para más información, contacta al Centro de Emprendimiento en el correo electrónico emprendimiento@urosario.edu.co. UR de tu lado, descubrimiento, solidaridad e imaginación.
Llega Mesa 12, 12 periodistas, 12 voces a las 12 del mediodía. El nuevo informativo de U Rosario Radio, con una mesa de trabajo que informará y brindará todo lo necesario para que forme su propia opinión. Recuerde, Mesa 12 en vivo a partir del martes 13 de octubre. Conéctese a nuestras plataformas digitales.
Mantenga al menos un metro, tres pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.
¿Por qué?
Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección del COVID-19, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Estás escuchando Radiofonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Segunda parte de este radiofonio. En la primera les recordamos que tuvimos al doctor Edwin Cadena, quien nos contó sobre sus trabajos en paleontología. La segunda parte de Radiofonium, como es costumbre, suele estar dedicada a la música. Y pues, ¿qué tenemos para hoy? Les recordamos que en el remoto anterior tuvimos una entrevista con Julio Ernesto Estrada Fruco, en la que aprovechamos el tiempo pues para oír todos sus recuerdos musicales, y hoy traeremos algo de lo que hicieron sus distintos cantantes. Pero antes de eso, un obituario que nos aleja un poco de nuestras audiciones típicas del Caribe, porque desapareció en días pasados el guitarrista Eddie Van Halen, y pues le vamos a hacer un corto homenaje. Direct es una composición de Michael Jackson de su sexto LP Thriller, de 1982, pero lanzado en el 83. La canción ganó 2 premios Grammy a grabación del año y a mejor interpretación vocal masculina de rock. La idea de incluir una canción rock en el álbum fue del productor Quincy Jones. Por ello contactó al guitarrista Eddie Van Halen, quien aceptó como un favor y terminó comprometido al punto de modificar la pista inicial antes de poner su solo. Una anécdota cierra con broche de fuego la grabación. Dicen que los ingenieros de la sala de grabación vieron que, terminada la intervención musical de Van Halen, el altavoz del monitor cogió candela. De los protagonistas de esta historia solo sobrevive uno, Quincy Jones, quien nació en Chicago en 1933. En cambio, Michael Jackson, como ustedes saben, vivió entre 1958 y 2009, y el guitarrista Eddie Van Halen había nacido en 1955 y murió el pasado 6 de octubre por un antiguo cáncer. Entonces, nuestra primera audición musical musical, recordando al gran guitarrista Eddie Van Halen con la canción Beat It de Michael Jackson.
Estás escuchando Radiofonium.
Estábamos escuchando el famoso solo del guitarrista Eddie Van Halen en Beat It de Michael Jackson, y se dice que no cobró dinero por ello y que ni siquiera quiso que se le diera el crédito en el disco. Antes de seguir con nuestras audiciones musicales, hacemos nuestro propio anuncio parroquial, contándoles a todos los rosaristas que si están interesados en hacer sus consultas en el archivo histórico, deben hacer una cita previa. Y lo único que tienen que hacer es escribir al correo archivo.histórico@urrosario.edu.co. Luego de este homenaje que nos sacaba un poco de nuestra música acostumbrada, volvemos a lo que habíamos prometido, a un vistazo rápido a algunos de los cantantes de las orquestas de Fruco. Queremos comenzar con Piper Pimienta, y uno de los temas que venía en un sencillo de 1976 de los Latin Brothers, que es composición de Enrique Bonfante y que se encuentra entre los clásicos del gran cantante. Se trata de Buscándote, número 2. We'll be right back. escuchábamos al cantante Piper Pimienta interpretando Buscándote, de Quique Bonfante. La siguiente canción es composición del mismo Quique Bonfante, pero esta vez en la voz de Joe Arroyo. Y es del mismo año, el 1976, y se trata del famoso tema Patrona de los Reclusos, número 3.
¡Ay! ¡Pa San Diego te va! ¡Ay! Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Que llora y no puede dormir, está sola y viejita, rogándole a Dios por mí. Espérame, madre bella, muy pronto estaré a tu lado, con esta virgen tan buena que de su altar ha bajado a darme la libertad que con dolor le pedí, para que no sufras más y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? Ah, la 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 la. Y esto me lo dijo el Quique, con bastante sabor del corazón.
Te puedo jurar que al vicio no volveré, que va.
Family Brothers. Ay.
Canción que vamos a proponerles desde un cantante menos conocido. Se trata de John Jairo Murillo, quien nació en Turbo en 1950 y murió en Cartagena en 2009. Se trata de una composición de Alfredo Varela. Pero antes de oírla, vamos a despedir este radiofónico que tuvo en primer término una entrevista con el doctor Edwin Cadena, geólogo y paleontólogo, que nos contaba sobre sus interesantes descubrimientos. Agradecemos a Sebastián Ríos, la dirección general, y Nelson Duarte, el control master. Queden entonces con Dale al Bombo y nos oiremos en el próximo remoto. Muchas gracias.
Nunca más atrás, pimienta, ahí va. Dale al bombo, 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 para tocar la cumbia. Oye, grito del pueblo, escucha la bulla, dale el bombo, para tocar la cumbia. Oye, grito del pueblo, escucha la bulla, agarra tu esperma y tu botella de ron, pronto métete en la rueda.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.